Abejo Gomedia presenta el Daily Diario con Ale Díaz de la Vega. Hoy es viernes 13 de octubre de 2023. Comenzamos.
¡Buen día, grupo! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! Hoy es viernes.
Es viernes. Yo soy Ale Díaz de la Vega y les doy la... ¡Ay, esto está muy arriba! Otra vez. Yo soy Ale Díaz de la Vega y les doy la bienvenida a este, su noticiero favorito, la verdadera joya de la corona de Abejo Gomedia. No se deje engañar por ahí. El Daily Diario. Comencemos con las noticias más importantes en México y en el mundo. ¡Vámonos! El presidente Andrés Manuel López Obrador sigue poniendo en marcha su plan de fines de sexenio, que consiste en tomar a los chairos por los hombros, verlos fijamente a los ojos y decirles: no te amo y nunca te amé. Todo este tiempo estuve fingiendo. Me refiero a que el día de ayer, la Esperanza de México defendió al general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Sedena con Peña Nieto, acusado de narcotráfico en Estados Unidos y del crimen de Ayotzinapa acá. Ya saben, cosas de izquierda. Según el presidente, las acusaciones en contra del general fueron una represalia de la DEA, que buscaba debilitar al ejército para poder intervenir en el país, como lo permitió el expresidente Felipe Calderón. A diferencia suya, que tiene al ejército tan, pero tan empoderado, que solo falta que un general se siente en la silla presidencial. Cosa que difícilmente podría pasar. ¿Verdad? Sobre el caso Ayotzinapa. López Obrador afirmó que no hay indicios en las investigaciones en los que se le acuse a Cienfuegos de manera directa. O sea, sí, se culpa al ejército. Y sí, él es el mero mero, bueno, era el mero mero del ejército en ese entonces. Y sí, el ejército fue quien obtuvo más información y lo ocultó. Pero la investigación no dice textual, fue este pendejo. Así que no hay manera de que sea culpable.
No hay en la investigación nada en donde se acuse de manera directa al general Cienfuegos.
Y ya encarrerado el ratón, el mandatario también respondió a las afirmaciones del Mecanismo para el Acceso a la Verdad, que acusó a la Sedena de desobedecer su orden, la suya de él, del presidente mismo en persona, para abrir los archivos relacionados con la Guerra Sucia y el caso Ayotzinapa. López Obrador dijo que el ejército siempre lo obedece, que el jefe es él y para nada es al revés. Y por lo tanto, quien cometió el error es el mecanismo, que esté equivocado o desinformado. Y si el ejército no les entrega los documentos es porque están mal. Y sí se los entregaron. A lo mejor no han revisado bien su buzón o la carpeta de spam. También reveló que está personalmente a cargo de la investigación del caso Ayotzinapa y que se reúne regularmente con su gabinete de seguridad para abordar el tema. Así que lo escuchó en este programa en exclusiva por primera vez. No hay forma de que este caso se resuelva en este sexenio.
Mal informados o están desinformando, no están siendo objetivos, no están hablando con la verdad, porque primero a mí me obedecen, ¿sí? Primero, segundo, hay por convicción la voluntad de esclarecer todo, de no ocultar absolutamente nada.
La presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña Hernández, dijo que si el Poder Judicial está guardando silencio frente a la posible desaparición de 13 de los 14 fideicomisos, no es una inacción, sino que se trata de prudencia. Ajá, ya saben, prudencia. En un video se ve a la ministra en una reunión privada en la que reconoció que no tiene una respuesta concreta sobre el destino de los fideicomisos.
Mentiría si les dijera que en estos momentos sé cómo se resolverá el Congreso de la Unión sobre el decreto presentado que propone extinguir los fideicomisos del Poder Judicial Federal.
Por su parte, López Obrador propuso que los recursos de los fideicomisos sean destinados a becas para estudiantes pobres del país, o algo que todo México quiera, como, no sé, la campaña de Claudia Sheinbaum, o un disco de su esposa, o unas medallas más chidas para su amiga Cienfuegos. En más información, el gobierno federal anunció la implementación de un puente aéreo para evacuar a ciudadanos mexicanos de Israel hacia países cercanos y seguros. Lamentablemente, para todos ellos, luego de que lleguen a esos lugares seguros, la intención es repatriarlos a México, que es igual de peligroso que la Franja de Gaza, pero con tortillas. Llamémosle la Franja de Masa. ¿O acaso me hubiera encantado terminar bien la semana? Hasta el momento, 287 compatriotas ya están de regreso, pero aproximadamente 1,000 más desean ser evacuados.
Naciones Exteriores ya está haciendo los trámites. Pues agradecerle a las autoridades de Israel que nos están dando estas facilidades. No han cerrado el aeropuerto de Tel Aviv, sin embargo ya están suspendiendo más vuelos.
Sobre este conflicto, medios oficiales sirios informaron que los dos principales aeropuertos de ese país fueron bombardeados por Israel. Según la fuente, los ataques dañaron las pistas de aterrizaje de ambos aeropuertos, dejándolos fuera de servicio. La foto no es de ninguno de esos aeropuertos, es del Felipe Ángeles. Este ataque se produce en el sexto día de combate entre el grupo islamista palestino Hamas e Israel, que hasta el momento ha dejado 1,500 muertos y más de 6,000 heridos en Gaza, mientras que en Israel la cifra de fallecidos asciende a 1,300. Y en nuestra nueva sección, ya valió barriga, señor madre, el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, instó a las naciones árabes a formar un frente contra Israel y respaldar a Palestina en Gaza. Nomás de entrada, mantuvo conversaciones telefónicas con el presidente sirio Bashar al-Assad y el príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman, quienes tienen en su historial anécdotas de cómo han desaparecido a gente que los critica. Así que desde aquí solo puedo decir que si les molesta esta nota y necesitan encontrarnos, solo tienen que poner el bulso de la República en el Waze y llegan al estudio. En otros asuntos. Después de 32 años de no presenciar un eclipse solar en México, mañana a partir de las 9:46 de la mañana y hasta la 1:10 de la tarde podremos ser testigos de uno. No más para que se den una idea, aquí en el equipo, ni yo, ni nuestra jefa de información, ni nuestro chef, ni nuestro maestro de yoga, ni nuestro mixólogo, ni nuestras maquillistas tenemos edad para haber vivido uno, mientras que el de mañana ya es como el tercero de nuestros productores. Y el cuarto ribón, ¿eh? Ver el eclipse solar de forma directa te puede dejar con un grado de miopía al Stevie Wonder, así que tomen en cuenta las recomendaciones del UNAM para disfrutar de forma correcta este suceso. 1. No ver directamente al sol y no usar lentes de sol, radiografías, negativos o filtros caseros. Solo utilizar visores certificados por la norma ISO 123122. No le hagan caso a la vecina que vende visores milagrosos de tlacote. Número 2. Aun si tienes visor, no debes de verlo directamente por mucho tiempo. Gobiernen a su Alfredo Adame interno y háganlo solo por 20 segundos. El eclipse solar será visible en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, el Estado y la Ciudad de México. El Instituto Nacional Electoral avaló nuevas fechas para el inicio de las precampañas rumbo a las elecciones de 2024. Es decir, la tortura ya no empezará el 5 de noviembre. Sí, bien, un logro. Los integrantes del Consejo General aprobaron que las precampañas comiencen el 20 de noviembre y concluyan el 18 de enero de 2024, luego del fallo del Tribunal Electoral que ordenó modificar el calendario que adelantaba varios días el proceso electoral. Esto como si todos no estuvieran ya en campaña desde hace mucho. El ex canciller Marcelo Ebrard respondió al informe del Consejo Nacional de Elecciones de Morena en relación a su impugnación al proceso interno y no me lo van a creer. ¿Qué? Exacto. El ex canciller exige que el proceso interno de Morena sea corregido de fondo y se sancionen las irregularidades. Ay, ternurita Anita, ¿sí cree que va a pasar? Ebrard destacó que la atención a estas denuncias es crucial, ya que no solo afectan los derechos de los participantes y la imparcialidad del proceso, sino también los derechos de los ciudadanos y el interés público. Por su parte, el presidente López Obrador elogió la labor de Marcelo Ebrard al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores y reconoció su contribución como canciller. Es el segundo mejor. No es cierto, es el mejor. Estoy leyéndolo todo mal, o sea, todo por hacer un acento que no me sale. Como canciller.
Sí, sale.
Sí, me sale, ¿verdad? Sí. Usted opine en los comentarios, ¿me sale o no el acento de López Obrador? Entonces, López Obrador dijo, como canciller, es el mejor. Y el prompter. Segundo lugar en las encuestas que he conocido. Debería regresar en lugar de hacerle a la mamada. Sí pasó. López Obrador mencionó que aunque las aspiraciones personales de Ebrard son legítimas, las puertas del gobierno federal están abiertas para su regreso una vez que madure y acepte que la única manera de lograr la candidatura es que una vez liberado, Mario Aburto vuelva a ser de las suyas.
Marcelo hizo una labor importantísima como secretario de Relaciones Exteriores, nos ayudó mucho, pero aquí están las puertas abiertas para muchos de los que están pensando en otros asuntos, otros planes.
De gira por Quintana Roo, Claudia Sheinbaum, la virtual candidata presidencial de Morena, afirmó que México se destaca en el mundo y que la gente quisiera vivir en el país, sin mencionar que hay gente en México que solo quisiera vivir y ya. Durante la firma del acuerdo de unidad, Sheinbaum subrayó que el país se encuentra en un momento trascendental y que están viviendo un periodo único en la historia.
Voy a decir algo. Hoy México, México brilla en todo el mundo. La gente quisiera vivir en nuestro país. La moneda más estable, la inversión mayor, disminución de desigualdades, disminución de la pobreza, estabilidad económica, estabilidad política y también poco a poco se consigue la seguridad de nuestro país.
La aspirante a la presidencia se comprometió a continuar la transformación iniciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien calificó como el mejor presidente Andrés Manuel López Obrador en la historia moderna de México. Por otra parte, la representante del Frente Amplio por México, Xochitl Gálvez, de gira por su natal Hidalgo, defendió a las administraciones previas al gobierno actual. Igual y sin contar la de Fox, ¿no? O la de Calderón. Puta, la de Peña Nieto. ¿Qué tan previa, señora? Afirmó que durante los gobiernos del PRI y el PAN, el país no estaba tan mal. Pues claro, porque era cuando ella tenía chamba. Y acusó a la Cuarta Transformación de eliminar programas sociales beneficiosos para la población. Por ello, prometió que si gana las elecciones en 2024, mantendrá y ampliará becas para jóvenes, así como apoyos para adultos mayores y mujeres. Gálvez también desestimó las encuestas que otorgan una amplia ventaja a la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, y pidió a los asistentes no dejarse influenciar por los medios de comunicación, considerando que estas encuestas son propaganda para desanimar el voto. Sandra Cuevas fue acusada de agresión por parte de un ciudadano durante su recorrido por Azcapotzalco. No importa cuándo escuches esta nota. En un video se puede observar cómo una persona le lanza una pregunta crítica, o sea, chingaquedito, y dos miembros de su equipo lo empujan y golpean levemente para alejarlo. El ciudadano acusó de prepotencia a Cuevas y su equipo y afirmó que esa era la razón por la que la gente no la quería recibir en las alcaldías. Aquí el momento.
Sandra, ¿qué se siente que te corran de las alcaldías? ¿Eh? ¿Sandra? Sandra, ¿qué se siente que te corran?
Se siente rico.
¿Verdad?
Al menos hablan de ella, no que de otros ni hablan.
¿Verdad que sí?
Sí, claro.
Y me están acá golpeando. Parece que se enojaron.
En información de estados, en Chihuahua, al grito de ¡dejen chambear! ¿Sí me salió? ¿Sí me salió? Que me diga Vic. Ok, sí me salió. Maestros del municipio de Madera, irrumpieron en una bodega donde se resguardaban los libros de la SEP, luego de que el gobierno estatal suspendiera nuevamente su distribución debido a juicios de amparo. La Secretaría de Educación Estatal llamó a la paciencia y pidió a los trabajadores de Madera, trabajadores de madera, con sus manitas de madera, sí, con sus guisecitos de humano, evitar confrontaciones. Sin embargo, la paciencia no contestó y los docentes se llevaron los libros para distribuirlos. Y en una de esas, si la fortuna no sonríe, quizá también para corregirlos. En Michoacán, habitantes del poblado El Alcalde, en el municipio de Apatzingán, denunciaron una serie de ataques con drones explosivos que causaron daños en 3 viviendas y en una capilla de la localidad. Los ataques se llevaron a cabo presuntamente en un bastión del cártel de los Caballeros Templarios, por lo que las autoridades se los atribuyeron al grupo criminal Los Viagras. Estos grupos mantienen una lucha por el manejo de extorsiones a productores de limón, comerciantes, vendedores de carne, pollo y de tortillas, entre otros sectores. Agentes del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional fueron desplegados en la zona, pero hasta el momento no han logrado ubicar el punto desde donde son operados los drones, y es que al parecer Esos narcos son bien cabrones. Ribón, ¿en verdad crees que vale la pena jugarte la vida por este chiste? En más información internacional, la nota a la que todos hemos estado súper atentos estas últimas semanas. ¿A poco no, muchachos? ¡Sí! Las elecciones de Ecuador. ¿Qué tiene? Está padre. Más de 13 millones de electores escogerán entre la izquierdista Luisa González, una abogada de 45 años y heredera política del expresidente Rafael Correa, o Daniel Noboa, un administrador de 35 años y el heredero de la mayor fortuna del país. En un claro tributo a México, ambos candidatos usan chalecos antibalas y se movilizan en medio de un fuerte contingente policial y militar que, con armas largas, de esas que le encanta agarrar a Verástegui, los vigila de cerca. En Hollywood, las pláticas entre los actores y los estudios se rompieron y así acabaron con cualquier esperanza de que termine la huelga pronto, dejando que se desperdicien los mejores años de Isa González. Quedar en su conciencia, desgraciados. Los estudios apuntaron que las diferencias entre las dos partes eran demasiado grandes como para continuar con el diálogo y, por su parte, el sindicato de actores dijo que estaban tergiversando sus ofertas. En París, una manifestación se salió de control. Vamos hasta allá con nuestra reportera Alexandre Duchetou.
Merci beaucoup, Alejandra. Te cuento que una protesta a favor de Palestina se convirtió en controversia porque las autoridades intentaron dispersar a los asistentes con granadas de gas lacrimógeno, aunque la verdad casi nadie salió corriendo porque eso mejoró considerablemente el olor de los manifestantes. El propósito de la manifestación era mostrar solidaridad con el pueblo palestino, pero como todos están opinando a lo imbécil en esta guerra, y Francia no es la excepción, las imágenes generaron un intenso debate público. El ministro del Interior de Francia, Gérald Darmanin, de plano ordenó la prohibición de manifestantes en apoyo al pueblo palestino. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Digo, tú.
Gracias, Alexandra, por tu reporte. En otras noticias, cena de lujo para Britney Spears. Previo al lanzamiento de su libro de memorias, la cantante departió con los artistas Maluma y J Balvin en Nueva York, quienes solamente en 6 ocasiones le tuvieron que recordar que los cuchillos eran para la comida y no para bailar. Según fuentes del espectáculo, Spears se encontraba comiendo sushi cuando los colombianos le hicieron señas para que se sentara con ellos, y una vez que comprobó que no eran producto de su imaginación, se acercó a la mesa. El libro de memorias del intérprete de Toxic saldrá a la venta el próximo 24 de octubre. La NASA reveló que las muestras recolectadas del asteroide Bennu contienen agua y carbono. Ay, miren, contienen Tehuacán. Como se lo informamos hace unos días en el Daily Diario, la cápsula que contenía la muestra regresó con éxito a la Tierra, aterrizando en el desierto de Utah, y ahora se analiza en una sala especializada de este centro espacial de la NASA. El hallazgo fortalece la teoría que señala que la vida en nuestro planeta vino del exterior. Arrancó la semana 6 de la NFL. Los jefes de Kansas City recibieron a los Broncos de Denver en el Arrowhead Stadium y quedaron 19-8. Bernie Ecclestone, ex jefe de la Fórmula 1, se declaró culpable de ocultar 460 millones de euros. Según el Tribunal de Justicia, no declaró un fideicomiso en Singapur. Tranquilo, López Obrador, no hay manera de que también desaparezcas el dinero de ese fideicomiso. Chill. Ecclestone tiene ahora 2 opciones. Pagar una multa de 756 millones de euros para no pisar la cárcel o no pagarla para encontrar ahí, tras las rejas, al hombre de sus sueños. Bueno, llegamos así al final de esta emisión, jóvenes. Y es viernes, siempre lo digo. El lunes no hay Daily Diario. Pero bueno, no se pierdan hoy a las 6 de la tarde, Canal Pop, el mejor programa de espectáculos grabado en este estudio. Recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos. Y si no se quedan ciegos con el Eclipse, nos vemos el lunes a la misma hora a través de todas las redes sociales de Abejorro Media y en abejorro.com. Si se quedan ciegos, nos escuchamos en Spotify. No se preocupen, ¿eh? Así es que yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue el Daily Diario. No dejes de suscribirte, darnos 5 estrellas y compartir este podcast en todas tus redes sociales.